Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar antes de comenzar para ponernos delante del Señor en sus manos. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por la alabanza que podemos tener en esta mañana de poder cantarte, Señor, y te pido que ahora podamos abrir nuestros corazones, Señor, a la palabra que tú nos tienes en esta mañana y que podamos, Señor, estar atentos a lo que nos tienes que decir. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Amigos vienen, amigos van. Yo creo que es un gusto poder tener a Adriana a los tiempos. Bienvenida, qué bueno verte de nuevo. Seguimos en el tema de Abraham. Y ahora nos encontramos en Génesis 12, del 10 al 20. Recuerden que habíamos quedado hasta el versículo 9, según nuestro pastor Darwin había estado hablando. Y quisiera que recapitulemos un poquito lo que había pasado el anterior domingo. ¿Se acuerdan de que el Señor se había aparecido a Abraham? Le había dicho que le iba a bendecir grandemente, que le iba a dar además de eso una tierra por heredad y que todos los que le iban a bendecir, el Señor les iba a bendecir, y todo o cualquiera que maldijere a Abraham, Dios lo maldeciría. Y recuerden que Abraham llegó a la tierra de Canaán y seguía bajando, ¿no? Y estaba en Betel y ahí edificó un altar para que pudiera adorar a Dios. Y seguía bajando y el último punto donde le encontrábamos era en Negev. Y desde ahí partimos, y ahora quisiera que volvamos en el tiempo entonces, juntamente con Abraham, en el Negev, y partamos desde ahí para ver hasta dónde más se nos dirige nuestro hermano Abraham. Ahora, según las escrituras en Éxodo 3, se nos dice que Canaán era una tierra bien espaciosa y bien preciosa, era ancha y donde fluía leche y miel. Esto nos habla de la riqueza del suelo, de la vegetación, de los alimentos que poseía esta tierra. Ríos que cruzaban a lo largo de la tierra y el mar Mediterráneo al oeste. Era una tierra bastante agradable para vivir. De hecho, cualquiera de nosotros, si estuviésemos en ese tiempo, también nos gustaría vivir en esta tierra que era bastante rica. Ahora, vamos a comenzar leyendo el versículo 10, si todos vienen conmigo, y abrimos en Génesis 12, y vamos a comenzar desde el versículo 10, para ver qué es lo que está pasando en esta tierra. Capítulo 12 de Génesis, y vamos a abrir en el versículo 10. Y dice así, y cuando te vean, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora paremos un momento por ahí. Dice que había una gran hambre en la tierra de Canaán. No había comida. Y ciertamente Dios había permitido esto. Y ahora pongámonos a pensar, Abraham está con su mujer, está con su familia, pero no solamente con su familia, sino que está también con el pueblo en sus hombros también. Y él está liderando a este pueblo. Y pueden pensar, nos podemos pensar nosotros, si estuviésemos a cargo de un pueblo, ¿qué haríamos nosotros si estuviésemos en la situación de Abraham? Diciendo que estuviésemos aquí en Ecuador y de repente hay una gran hambre. ¿Qué haríamos nosotros teniendo responsabilidad de una familia atrás? ¿Qué haríamos nosotros? Ciertamente Dios le había prometido a Abraham que le iba a bendecir, ¿no es cierto?, en esta tierra. Que le iba a bendecir y que le iba a ayudar. Ahora, lo más lógico de hacer para Abraham y lo más razonable es obviamente ir a una tierra en donde había alimentos para que la familia no se muera y pueda sobrevivir. Eso es lo más lógico para hacer. Pero queridos hermanos, siempre recuerden que Dios está ahí. Dios está ahí para que nosotros le podamos pedir ayuda. Si Abraham inmediatamente analiza la situación y la única alternativa y la más lógica es la de bajar hacia la tierra de Egipto donde hay provisiones. Sale rumbo hacia Egipto. ¿Pero por qué Abraham no pidió ayuda a Dios? Tan pronto cuando le bendice, pasa esto y parece que el texto nos dice que se olvida de Dios, ¿no es cierto? No le pide ayuda. No le pide ayuda. ¿Por qué? Porque aún confiaba más en lo que él podía hacer y confiaba en lo que él podía ver, pero no en el invisible. Aún estaba, recuerden, recién comenzando en el campo de entrenamiento del Señor y de la fe. Y a pesar de que textos más adelante Pablo nos dice que él era el padre de la fe, él también dudó. Y todos tenemos ese comenzar en la vida cristiana. Todos tenemos ese comenzar. Aún no estaba confiando totalmente en Dios, sino que confiaba en lo que él podía hacer con sus propias fuerzas. Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No vamos a ver todos los versículos que voy a ir citando, pero están en la pantalla también para que puedan ir viendo y siguiendo. No te fíes en tu propia prudencia, dice el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Dios le había dicho directamente que se fuera a Canaán. Y el texto no nos dice que Dios le dijo que se vaya a Egipto. Aunque la hambruna era grande y Abraham estaba a cargo de un pueblo, ¿realmente eso era razón suficiente para dejar Canaán? A pesar de toda esta situación, ¿era una razón suficiente para dejar Canaán? ¿Era la hambruna más grande que Dios? ¿O es cualquier otro problema más grande que Dios? ¿Qué es lo que generalmente hacemos nosotros cuando nos encontramos en aprietos? Honestamente hablando, no es Dios lo que se nos aparece en la mente al principio. Tal vez algunos sí. Y eso está bien. ¿Pedimos ayuda a Dios o tratamos de hacer las cosas apresuradas sin consultar a nuestro Señor? Note además el silencio que está en el texto. Dios no dice nada, ¿no? Abraham decide ir a Egipto, pero Dios no dice nada. Dios no dice nada. Hay veces en que Dios simplemente se coloca, estaba pensando, como detrás de un vidrio reflectivo, como cuando los detectives están queriendo ver al sospechoso cómo actúa para saber qué está diciendo, si está diciendo la verdad o no. A veces Dios se coloca detrás de un vidrio reflectivo y hace silencio y está observando a sus hijos para ver qué hacen, qué decisión toma, qué acción, cómo actúan, si le consultan a él o no, si piden ayuda o no. A veces Dios hace eso, a veces Dios se queda en silencio para ver qué hacemos. Una vez que Dios nos ha dado sus promesas en su palabra, Él espera pacientemente para ver nuestra actitud hacia sus promesas. Y luego, si es necesario, nos corrige y nos disciplina. Por amor. Por amor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor es mucho más grande. Queridos hermanos, Él ha creado todo, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y Él ciertamente, para Él, no es nada de proveernos, aún en situaciones difíciles, porque Él es Dios, si lo creemos así. Y Él sigue siendo Dios. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. El Señor está ahí, siempre para nosotros, listo para respondernos. O a veces quedarse en silencio. Pero su deseo es que clamemos a Él. Ciertamente esto bien podría ser una prueba para Abraham. Bien podría haber sido una prueba para Abraham. ¿Cuáles son los propósitos de las pruebas, queridos hermanos? Primero, quisiera compartir con ustedes que la prueba es para fortalecer nuestra fe. Primera de Pedro 1:6-7 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gocémonos en las pruebas y, queridos hermanos, aprendamos a confiar en el Señor. Él nos da pruebas tras pruebas tras pruebas mientras estemos en este mundo para que nuestra fe sea fortalecida más, más y más, para aprender a depender de Él más que de mi propia prudencia, para fortalecer nuestra fe. Y dos, para parecernos más a Cristo. Romanos 8, 28, 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la, y ahí viene, imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de Dios. No conforme a este mundo, no conforme a los rudimentos o al mecanismo, al sistema que el mundo nos obliga a hacer o nos manda a hacer, pero conforme al Hijo de Dios, conforme a Jesús. Por eso es de vital importancia siempre preguntarnos: ¿qué es lo que Jesús haría en esta situación? ¿Qué es lo que Jesús haría en esa situación? Y recuerda que siempre consultaba a su Padre. Siempre consultaba a su Padre. Entonces, las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe y para parecernos más a Jesús. Decisiones. Vamos a ver, sigamos en el texto, en el versículo 11, por favor. Entonces, le vemos a Abraham tomando la decisión. Y vamos a ver qué pasa más adelante. Versículo 11: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a la casa del Faraón. Noten el texto, especialmente en el versículo 12. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. ¿Para qué? Dos cosas: para que me vaya bien, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma. Perdón, es más adelante, perdón, en el 3. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí tenemos más o menos 200 personas que estamos aquí, más o menos, tal vez. Todos nosotros aquí tenemos decisiones que tomar en la vida. Y cada día tenemos que tomar decisiones. Y habrán decisiones que tomar más grandes, otras más pequeñas, pero siempre estamos tomando decisiones en la vida. ¿Cuál fue el motivo que Abraham tomó? ¿Cuál fue la motivación de las decisiones de Abraham? ¿Estaban basadas en qué? Uno, en miedo, temor. Decisiones basadas en el temor a la muerte. Podemos ver uno aquí. Debido a nuestro pecado, todos sentimos temor en mayor o en menor escala en nuestra vida. Todos sentimos temor en mayor o menor escala. El temor en el hombre surge a raíz de ¿qué? De una sospecha de que algo es malo o puede conllevar algo negativo en la vida o algo perjudicial. Tengo temor. Y es verdad que no debemos buscar el peligro negligentemente y ser prudentes. Claro, eso el Señor nos manda. Pero en aquellas situaciones, queridos hermanos, en donde mi mente se limita a no ver el futuro y es incierto, es preciso que pongamos nuestra confianza en el Señor, a pesar de que yo sienta que algo malo va a suceder. Donde nuestra mente no llega a pesar por el futuro, donde nuestra mente no llega y sintamos temor, es necesario que pongamos nuestra confianza en el Señor. Salmos 27:1 dice: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? El Salmo 118:6 dice: El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Tenemos a un Dios que nos protege y que nos guía. Y por eso podemos estar confiados. No porque yo lo diga, no porque una persona lo diga, pero porque su palabra lo dice. Y Él no miente. A veces, queridos hermanos, estamos tomando decisiones basadas en el temor. A veces, como Abraham, miedo a la muerte. Y a veces miedo a muchas otras cosas. Dos, decisiones basadas en el temor al fracaso. Para que me vaya bien a causa de ti. Para que me vaya bien a causa de ti. A veces tenemos miedo a fracasar. Abraham quería hallar favor ante los ojos de Faraón para que le pueda ir bien. Abraham estaba colocando su confianza en el favor que Faraón le podía ofrecer debido a lo que él estaba viendo alrededor. ¿Acaso Abraham se había olvidado que el Dios suyo le había ofrecido bendiciones mucho más grandes que lo que el Faraón le podía ofrecer? Ciertamente estamos viendo aquí a un Abraham que está dejándose llevar por lo que está delante de sus ojos poco a poco, mientras sigue bajando. Él está confiando más en lo que puede ver y lo que puede verificar, lo que es más fácil para cada uno de nosotros. Para Abraham, el que me vaya bien significaba ¿qué? Esa frase específica ahí, que me vaya bien, significa ser feliz, exitoso, ser bien visto. Todo este sentimiento estaba floreciendo a medida que observaba alrededor las bellezas que el mundo egipcio podía ofrecer. Y el Señor, yo veía mientras estudiaba el texto que me preguntaba a mí, ¿qué es lo que a ti, o según yo, qué es lo que define el irme bien? Y de la misma manera les pregunto a ustedes, según usted, querido hermano y hermana, ¿cuándo le está yendo bien? Según usted, ¿cuándo es que le está yendo bien? ¿Cuando tengo todo lo que quiero? ¿Todas las posesiones materiales? ¿O quizás cuando no tengo problemas? ¿O cuando no tengo pruebas? Ah, yo sé que me está yendo bien. Cuando no tengo problemas y cuando no tengo pruebas. Muchas veces nos olvidamos de que al tener a Jesús en nuestras vidas nos hace completos. Recordemos siempre eso, tener a Jesús es tener plenitud, es decir, no hay más, estamos llenos con Él, estamos llenos y las demás cosas vendrán. Pero piense, según usted, ¿cuál es o qué es el hecho de irle bien? ¿Cuándo le está yendo bien? Puede ser que poseer muchas cosas nos haga felices. Somos humanos, puede ser que el ser exitoso me haga sentir bien, me haga sentir realizado, realizada, y puede ser que mi nombre, que esté con gran prestigio ante los demás, también me haga sentir bien. ¿A quién no? Somos seres humanos, pero como cristianos, y otra vez repito, como cristianos debemos aprender a vivir por un propósito mucho más grande y eterno escondido en Jesús. Como cristianos debemos ver mucho más allá que lo que el mundo ve. Tenemos que ver mucho más allá. Debemos ver a Cristo como nuestro mayor éxito y creer que algún día vamos a estar con Él en la eternidad. El temor, noten además, lo llevó a pensar egoístamente para con su esposa. El temor lo llevó a pensar egoístamente. Abraham dijo una mentira o una media verdad. También es una mentira. Muy bien. Las verdades a medias también son mentiras. ¿Cómo sabemos que era una mentira? Cuando lleguemos allá a Génesis 20, si Dios lo permite, Ahí vemos a Abraham otra vez cometiendo lo mismo que hizo aquí ante Faraón, solamente que con Abimelec. Pues la misma cosa le dijo, ella es mi hermana, ella es mi hermana. Y ahí justamente en esos versículos vemos de que sí, Sara era del mismo padre, pero no de la misma madre, y por eso era su media hermana, pero eso era algo pilas de Abraham, ¿no? Pensaba que estaba haciendo bien solo por decir una media verdad, pero eso ante Dios igual es mentira. Igual es mentira. Dar información a medias es malo, queridos hermanos. Dar información a medias es malo. Pero incluso también a veces dar información correcta con las intenciones malas también es malo. Incluso aunque la información es correcta. Pero si la intención con la que doy esa información está con un corazón que no está de acuerdo a lo que Dios dice, es malo. Vemos aquí que el temor le cegó tanto a Abraham que ni siquiera pensó en lo que le podría suceder a su esposa, Estaba comprometiendo el honor de Sara y hasta incluso su matrimonio. ¿Y qué pasaba si Faraón le tomaba por mujer? ¿Qué hacía? Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todos necesitamos seguir siendo perfeccionados cada día más en el amor, y así el temor va a irse. Abraham aún estaba en el campo de entrenamiento del amor, y Dios lo estaba perfeccionando, así como nos perfecciona a nosotros también cada día, ¿no? Siento en mi vida que hay muchas áreas en donde yo tengo muchos temores, hermanos. Es porque no he aprendido a dejarlo y descansar en el Señor. Porque tengo mucho temor por A, B o C motivo. Yo sé que, y a nosotros, y usted se analizará, analice su vida. ¿Cuántos temores hay en su vida? Tal vez debemos dejar esto en las manos del Señor y aprender a depender más de Él y dejar que su Espíritu a través de la palabra nos siga perfeccionando el amor, en el amor. Usted sabe cuando va a tomar una decisión que no es correcta, ya sea pequeña o grande. Usted sabe que decir esto, esta cosa o esto a mi hermano o mi hermana está mal y aún así lo hago. Aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo cuando nos llegue una palabra a la cabeza y nos esté impidiendo a que hagamos esto. Aprendamos a ya no vivir de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Es duro, pero como cristianos podemos hacerlo y debemos hacerlo. Muchas veces por salvar mi reputación o por alcanzar una meta, decidimos utilizar otras personas a costa de, como hizo Abraham. A veces utilizamos a otras personas con el fin de poder obtener eso que yo quiero, pero nos olvidamos que esta persona puede estar en peligro o comprometer a esta persona. ¿Puedo comprometer a una persona con mis palabras, con mis decisiones, con mis actos? Y uno ni siquiera se puede estar dando cuenta. Por eso hay que pensar bien antes de decir algo a alguien. El dañar la imagen de una persona a costa de un beneficio propio no es una actitud cristiana. No es una actitud cristiana. ¿Qué decisiones ha tomado últimamente? ¿Y sus decisiones lo han tomado en base al miedo, en base al temor, o de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué decisiones ha tomado? Piensa en esta semana que pasó. ¿Qué decisiones tomó y en base a qué? Y en esta semana que viene, ¿qué decisiones tomará y en base a qué? Y recuerde siempre consultar al Señor. ¿La voluntad de Dios se encuentra principalmente en dónde? En su palabra. Y también, aunque ya no nos habla como en tiempos antiguos, audiblemente, que fuera muy bueno, pero ahora nos ha dado padres a los que podemos consultar si tenemos alguna pregunta, pastores, o alguna persona sabia y firme y madura en la fe que nos pueda ayudar a encaminar si no sé qué decisión tomar o qué rumbo ir. Dios nos ha dado esas bendiciones. Utilicemos esas herramientas y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Pero tampoco busque personas que va a saber que le van a dar un consejo que usted va a querer escuchar, pero no necesariamente que necesita escuchar. Busque personas que le van a dar el consejo que usted necesita escuchar, no que quiere escuchar. Aparte de toda esta ley que vemos aquí, hay protección aún así. A pesar de todo lo que Abraham fue, hay protección del Señor, protección divina y gracia del Señor. Vamos a leer el 15. En adelante. Dice, también fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, y poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómola y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Protección divina. Miren el 17. Mas Jehová, esas dos palabras han sido de gran beneficio para la humanidad. Mas Jehová, porque cuando el hombre ha hecho algo que ha estado en contra siempre de la voluntad del Señor, el Señor ha estado ahí para hacer algo diferente. A pesar de las barbaridades que hacemos, Jehová, sin embargo, siempre nos da esperanza. Mas Jehová, yo hice esto, pero Jehová nos dio esto. Pecamos contra el Señor, nos hemos rebelado contra Él, mas Jehová proveyó al Señor Jesús para perdonar todos nuestros pecados, para salvarnos, para que no nos enviara a la muerte eterna. Mas Jehová, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. A veces cuando nosotros hacemos algo, el Señor lo cambia para bien. Mas Jehová. Cuando un hombre de Dios decide tomar las riendas de su vida de acuerdo a su propia opinión, Dios en su misericordia hace lo posible para que esas riendas que nosotros hemos tomado en nuestras manos vuelvan a Él y así salvarnos de caer en el abismo del cual ni siquiera a veces no estamos ni conscientes. Así es nuestro Dios. Y a pesar de que Él no tiene que hacer nada de eso, lo hace por amor. Abraham, cegado en su autosupervivencia, se olvida de su mujer. Y el texto no da ningún indicio de Abraham defendiendo a su mujer o yendo a rescatarla, ¿no? Se olvidó completamente. Es casi de no creer esa actitud en Abraham, más adelante cuando vemos. A veces nos olvidamos de que él también es humano y también cayó. Pero esto es lo que somos por dentro. Charles Spurgeon una vez dijo, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. ¡Auch! Pero es verdad. Las personas solo ven un poco de la maldad de que uno es, pero si pudieran ver todo lo que uno en realidad. Ya. Yeah. Pero Dios no se olvidó de Sara. Dios no se olvidó de Sara. Y aún en medio de todas esas decisiones que Abraham estaba tomando, Dios protegió el honor de Sara y el matrimonio de Abraham. ¿Qué es lo que Dios estaba protegiendo? Dios estaba protegiendo el hecho matrimonial entre estas dos personas. ¿Por qué? Porque para Dios es sagrado el matrimonio. Tal vez para Abraham, no sé, se olvidó en medio del temor, yo no sé. Pero Dios protegió el hecho matrimonial de Abraham y Sara. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Dios estaba protegiendo eso. ¿Qué más estaba protegiendo? Dios estaba protegiendo su promesa. De ella vendría el hijo de la promesa, ¿sí o no? Que era Isaac. Pero aparte de eso, ¿quién más vendría del linaje de ella? Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dios estaba protegiendo esa promesa que Abraham se le había olvidado y ni siquiera sabía. Y esto obviamente no se hubiese podido llevar a cabo si Sara era tomada por Faraón como su esposa. Dios cuida sus promesas y las cumple a toda costa. Dios tiene una promesa para nosotros, la salvación en Cristo, y Dios la mantendrá contra cualquier fuerza del maligno que se levante contra nosotros. Si Él nos ha dicho de que nosotros somos perdonados en Jesucristo, créalo, hermano, porque eso es verdad. Y no importa Faraón, presidente o cualquier autoridad que se levante, nada nos podrá quitar ese amor del Señor que nos ha dado a nosotros. Nada, ni nadie. Dios estaba protegiendo además Abraham de que no pierda la dirección que Dios le había encaminado. Ciertamente le había prometido la tierra de Canaán y ahora se había desviado a Egipto. El Señor está dispuesto a encaminarnos a su voluntad. Y vemos el deseo de Dios para con Abraham, de que vuelva a la promesa, de que vuelva. Otra vez, Dios no tenía que hacer eso. Bien podía haberle dejado a Abraham que se vaya, se hubiese perdido en Egipto y pudiese haber elegido a alguien más para cumplir su promesa. Yo no sé, puede ser. Pero Dios tiene misericordia de quien ha elegido, ¿no? Y lo trata de encaminar nuevamente. Con tres palabras a través del faraón. He aquí tu mujer, toma, vete. Aquí no es donde debes de estar. Aquí no es donde debes de estar. Simplemente Egipto no era el lugar que Dios había planeado para Abraham. Y Dios en su misericordia, sin tener ninguna obligación, le ayuda a Abraham que vuelva al lugar de la promesa. Es por eso que después de desviarse del camino, Dios por su gracia encamina a Abraham. Pero ¿saben qué más? Me parece increíble que después de todo esto, Dios no le dice ni una sola palabra a Abraham. No le dice nada. Le castiga a Faraón, pero no le dice nada a Abraham. No le dice nada. Vemos ahí también la misericordia del Señor para con nosotros. Claro, algunos comentaristas dicen que más adelante, cuando Agar entra en escena, dice que como ella era egipcia, entonces Dios permitió que ella entrara y después vemos todos los problemas que tuvo Abraham con Agar. Puede ser. Pero aún así, me parece a mí que la disciplina hubiese podido ser más dura, ¿no? Pero Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Queridos hermanos, y todos aquí le podemos dar gracias al Señor de que nos tiene aquí hoy día escuchando su palabra. Escuchando su palabra y regocijarnos de que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesús. De que nos ha abierto los ojos espirituales, ha abierto nuestro corazón y hemos podido aceptar a nuestro Señor Jesús para vida eterna. ¿Van a venir pruebas? Tenemos que estar listos para saber qué decisión tomar. Y vaya que el Señor no quiere que tomemos decisiones basadas en el temor o basadas en o estar apresurados en tomar la decisión, sino Él quiere que le consultemos antes de cualquier cosa. Y recuerde que aún así, aunque caiga y aunque se desvíe del camino, Dios está dispuesto para encaminarle otra vez por su gracia y su misericordia para preservarnos, hermanos, en la fe hasta que Él nos llame. Ese es el amor de nuestro Señor. Pongámonos de pie para orar. Señor Jesús, tú sabes que en este mundo tenemos decisiones que tomar, Señor, y hay veces que lo hacemos mal. Hay veces en que herimos a personas que están a nuestro alrededor, Señor, y a veces ni nos damos cuenta. Señor, ayúdanos a no vivir y no tomar decisiones de acuerdo a nuestra carne, a nuestros temores, Señor. Ayúdanos a que podamos ver en tu palabra el consejo sabio que tú tienes para nosotros. Que podamos encaminar todos los deseos que tenemos a tu voluntad y someternos a ti, Señor Jesús, voluntariamente. Gracias. Porque a pesar de que fallamos, tú estás dispuesto a levantarnos. Y como dice tu palabra, 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo vuelves a levantar. Gracias, Señor. Gracias. Porque si fuera por nosotros, no pudiéramos levantarnos o ya nos hubiésemos perdido hace mucho tiempo. Gracias por habernos salvado, por enviar a tu Hijo a morir en la tierra por nosotros. Ayúdanos en esta semana a que podamos consultar un poco más, que podamos incluirte en nuestros planes, Señor, y que tú nos guíes hacia la vida eterna, sanos y salvos, preservándonos, Señor. Entonces, eso te lo pido y te doy gracias. Amén. Pueden tomar asiento.